vos, para toda la audiencia.
Leí un artículo donde planteaba que la Defensoría del Pueblo no existe.
Bueno, la institución como tal es en este momento una institución muerta, sí. Así mismo, una institución muerta hace bastante tiempo, hace décadas realmente.
¿Qué pasó con la Defensoría del Pueblo, doctora?
La Defensoría del Pueblo es realmente una de las instituciones más importantes en el país, por lo que representa, por la función que cumple, ¿verdad? Justamente decía yo que al igual que la Fiscalía General del Estado, por el rol social tan importante que tiene, lo que representa, son las dos instituciones más importantes del país. Y lastimosamente, la Defensoría del Pueblo es una institución invisible, una institución que no despliega el potencial, que realmente la gente, si vos te vas y le preguntas para qué está la Defensoría del Pueblo, para qué sirve, no vas a saber responderte, ¿verdad? Porque no siente que es su casa, no siente que es el articulador de sus derechos, para qué está, y realmente en las últimas décadas no se pudo ver ese trabajo por las personas que estuvieron al frente, lastimosamente, ¿verdad? Y si me preguntas por qué esto es así, yo creo que es por el desinterés que se tiene de que personas que realmente gocen de independencia puedan estar al frente. Dice la Constitución que el Defensor del Pueblo es un delegado parlamentario. ¿Pero qué significa ser un delegado parlamentario? En el Parlamento, ¿qué es el Parlamento? En el Parlamento están las personas que representan al pueblo, que deberían, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar del ideal, de lo que debe ser. Las personas que representan la voluntad popular. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas personas que finalmente son el pueblo representado en 40 y en 45 y en 80 personas? Lo que hacen es designar a una persona delegar en esa una persona que es defensor del pueblo la función de hacer respetar los derechos humanos, de garantizar que la cosa común se pueda cumplir, ¿verdad? Que ese derecho común de todos o derechos colectivos se cumplan, de tener esa voz del pueblo para la defensa de los derechos humanos.
¿En qué se convirtió? Sí, ese es el defensor del pueblo. Pero ¿en qué se convirtió hoy? ¿En qué es? ¿Repartidor de cargos para hacer matufias? O sea, ¿para qué, en qué se convirtió? Porque incluso, imagínense que funcionarios de 20 años que están trabajando en la Defensoría del Pueblo, el que debería defender sus derechos, terminan echándolos y diciéndole: usted no tiene nada que reclamar, váyase a la calle.
Claro, lo que pasa es que cuando se coloca a personas funcionales, a personas serviles, a personas que obedecen un mandato específico de alguien, entonces se pierde todo, y se pierde todo en esos lugares claves, como te decía. Tienen la Defensoría del Pueblo, si colocamos a personas serviles en el Ministerio Público, si colocamos a personas serviles en esas instituciones claves que cumplen en un rol social. Entonces, esa institución termina muerta porque no puede cumplir esa función de independencia para reclamar, para ir, por ejemplo, al Senado y decir: no, chicos, esperen, esta ley que ustedes están tratando realmente es inconvencional. Esto está en contra de lo que dice la Convención de Derechos Humanos, esto está en contra de lo que dice la Constitución. Ustedes no pueden agarrar y prohibir la protesta social. Por ejemplo, ustedes en este momento que se está debatiendo sobre la transformación educativa, esto es lo que realmente dice la transformación educativa, esto es lo que dice el proyecto, esto es lo que dicen las convenciones, esto es así. O, a ver, una ley contra toda forma de discriminación, esto es lo que nos reclaman como país. Señores diputados, señores senadores, ustedes tienen que quitar una ley contra toda forma de discriminación. Entonces, es ahí donde se tiene que tener la figura del defensor del pueblo. Pero si es una persona que finalmente depende de intereses políticos sectarios, entonces es improbable que eso ocurra. Va a levantar la voz solamente cuando a ese grupo le convenga o cuando deba decir lo que se quiere que diga. ¿Entendés? Entonces, por eso es que la independencia es fundamental.
¿Qué hay que hacer, doctora, para recuperar esto?
¿Acepto? Bueno, y finalmente se tiene que tener un interés real, porque ¿quiénes son los que deciden quién va a ser defensor del pueblo? El Congreso Nacional. ¿verdad? Y en este último concurso realmente puedo decir que colegas de mucha trayectoria, mucha experiencia se presentaron. Yo no sé si volverían alguna vez a presentarse otra vez si se da el concurso, ¿verdad? Pero se perdió una maravillosa oportunidad de poner a alguien que realmente tenga independencia y tenga conocimiento y tenga trayectoria en materia de derechos humanos, que son los tres elementos fundamentales que tiene.
O sea, terminó convirtiéndose en una oficina, de un botín de político.
Y finalmente son ellos los que decidieron quién iba a estar ahí. En este momento está una persona que invisibiliza la institución. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se pretendió? Anular la institución, y se logró. Vamos a matar la Defensoría del Pueblo colocando a una persona que sabemos que no va a hacer nada, o sabemos que va a hacer lo que nosotros queramos que se haga. Porque no sé si recordás al momento de la votación, uh-huh. ¿Qué fue lo que dijeron los legisladores que están votando en ese momento? ¿Por quién era que teníamos que votar? Lanzan un grito diciendo, ¿por quién era que teníamos que votar? entonces
tragicómico eso.
¿De qué representación del pueblo estamos hablando? Pasa que cuando se llega a ese lugar, uno se olvida para qué realmente llegó. Llegó al Congreso Nacional para representar los intereses del pueblo. Y si eso se olvida y finalmente se terminan defendiendo los intereses particulares, entonces, pues, ¿cómo vamos a esperar que se coloquen en cargos tan, pero tan importantes a una persona independiente? El defensor o defensora del pueblo tiene la potestad de enviar informes a organismos internacionales, o sea, a la ONU cada vez que nos evalúan en un examen periódico universal, a relatores de Naciones Unidas para ver el cumplimiento en materia de derechos humanos, pero no lo va a hacer. Uno, porque tal vez ni siquiera sepa que ese es su trabajo, ¿verdad? Y segundo, porque no va a tener el interés de decir esto es lo que se está haciendo mal en Paraguay.
Esto que está ocurriendo ahora, ¿esto se veía venir, doctora? Por todos estos manejos que estás planteando.
Bueno, y realmente sí.
Termina siendo, digamos, una bolsa de gatos.
Lastimosamente, mira, ¿hace cuánto que la Defensoría del Pueblo está realmente paralizada? Hace muchísimo, lastimosamente, ¿verdad?
Pero hoy estalló, digamos, echando 60 personas para traer a los amigos.
Sí, no, ya llega un punto en que lo que pasa en Paraguay muchas veces es que nos quejamos, los medios de comunicación se quejan, la ciudadanía se queja, pero si realmente las decisiones no se toman en el Congreso Nacional, entonces terminamos acostumbrándonos a lo tragicómico, como decís vos, terminamos acostumbrándonos a lo que está mal, ¿verdad? Y vemos como algo normal, y eso es sumamente grave. O lo mismo que pasa con la justicia, ¿verdad? Denunciamos esto, pero si finalmente existe impunidad y no se toman las decisiones que se deben tomar acabando con ciertas cuestiones, entonces, y existe impunidad, bueno, se crea el caldo de cultivo para que vuelvan a existir otra vez ciertos delitos, y finalmente terminamos normalizando eso. Claro, claro. Si se presenta a juicio político, pero finalmente no existen los votos, ¿verdad? Porque las personas que pusieron a una determinada persona, al defensor del pueblo, son los que tienen mayoría parlamentaria. Entonces no va a ocurrir nada. Y finalmente todo esto va a terminar siendo un plagueo.
Claro, ahora,
y vamos a terminar tomando esto tan grave que le ocurra a la República como algo normal.
Vos sabés que vos estás hablando, digamos, de una cuestión del funcionamiento de una oficina tan importante para la protección de la democracia propiamente. Pero vos sabés que la situación que ocurre termina convirtiéndola en una oficina totalmente ordinaria, como cualquier otra en la cual te estamos peleando por traer a los partidarios, a los amigos de los amigos, para poder darle un salario, y termina convirtiendo en una, ¿cómo llamarle? En una oficina de reparto de dinero del presupuesto, y al final primero eso, pero para eso plantea también una inconstitucionalidad para que la función pública no entre dentro de esta oficina por una cuestión supuestamente de independencia, y al final termina convirtiéndose en un boliche.
Es así mismo como decís, ¿por qué? Porque justamente no existe independencia. Porque si se coloca una persona servil y funcional, se sabe que cuando llega al cargo va a tener que cumplir con los favores que prometió antes de ingresar. Es por eso que, bueno, finalmente cuando se terminó la votación, ¿verdad? Recuerdo que habíamos dicho, cómo está conformado el Congreso en este momento, realmente es un honor que nos hayan elegido, ¿verdad? Dijimos algunos colegas también, es un honor que no nos hayan elegido, realmente tenía una vergüenza que este Congreso no hubiera elegido, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? No van a poner a personas que cuando levanten el teléfono, pues, por favor, acá atendió a mi secretaria, acá atendió a una amiga, acá atendió a... No, si no cumple con los requisitos, si no pasa por un concurso, no. Acá no entra, acá entran las personas más idóneas, acá entran las personas que participaban en un concurso.
No, pero vos sabés que, al fin y al cabo, entonces, mira, no, ¿sabés qué, doctora? Yo creo que... ¿Me permitís contradecir un poco lo que estás planteando? No es contradecir, sino no estar de acuerdo tanto a lo que la forma como planteas. Porque en algunos casos, si hay un criterio claro de lo que se pretende, digamos, para transformar las instituciones del Estado y terminar convirtiéndolo en un Estado medianamente eficiente, yo creo que tenés que meterte en el lodo. O si no, no vas a poder hacer nunca. La idea es que tengas un buen equipo de trabajo como para que ese lodo no se quede pegado al cuerpo. Entonces, que te elija el equipo de que encargado del lodo, pero cuando te elijan, de repente te sacas ese lodo y comenzás a trabajar. Yo creo que más o menos podría ser una alternativa como esa. Porque en nuestra política, mientras no te metas, digamos, en el fango, va a ser difícil que puedas trabajar como la manera como uno pretende.
Eso es real. La política es linda, la política es noble. Realmente yo siempre aliento. Los jóvenes, si no se involucran, bueno, finalmente vamos a terminar nosotros viendo desde las gradas qué es lo que sucede, ¿verdad? No vamos a poder tener ese rol activo y participativo de transformación, que es lo que queremos, ¿verdad? Pero lo que pasa es cuando estos cargos son decididos por una mayoría donde ya se sabe cuál va a ser el resultado, mientras esto sigue siendo así en el Congreso Nacional. Entonces, podemos hablar, pero va a seguir siendo toda una utopía. Entonces, porque lastimosamente obedecen. Ellos pueden tener un currículum maravilloso en sus manos, pueden tener acá la hoja de vida, sabemos que esta persona tiene la experiencia, pero recibimos una orden y eso es lo que nosotros tenemos que cumplir. No,
claro.
No nos gusta.
Claro, yo creo que, bueno, no dejas de tener razón en ese aspecto. Y vos sabés que yo recuerdo cuando estaba, mientras charlaba contigo, te planteaba mi hipótesis. Yo recordaba una entrevista que había hecho con Carlos Romero Arza cuando le robaron las elecciones a Luis María Argaña y ganó Juan Carlos Guasmosi. Él terminó renunciando a la Junta de Gobierno y yo le dije, estás loco, ¿cómo vas a renunciar? ¿Cómo vas a pelear desde fuera? Si adentro te cuesta mucho, vos te retiras. Yo lo que creo que tienes que estar adentro. Porque después la historia, o sea, no quiero atacarte, doctora, no es esa mi intención, pero decía, la historia después te dice, no, vos no tuviste adentro para pelear. A eso me refiero.
Perfectamente, cuando se trata de cargos electivos y cuando sabemos cómo son las estructuras,
exacto,
y sabemos que llegar es difícil. Pero son cargos electivos y finalmente uno va a contar con el voto popular, ¿verdad? Pero en el Congreso Nacional se tratan de mayorías claro, simples, sí. Y se necesitan mayorías para hacer un juicio político, se necesitan mayorías para la elección de un cargo, ¿verdad? Y en este momento la coyuntura finalmente está detectada por una sola persona, entonces para lo que es la mayoría y la elección o tomar claro. Esas decisiones.
¿Cómo se rompe eso, doctora? ¿Esa estructura cómo se rompe?
Y yo creo que el camino más cercano está por llegar en abril del año que viene. Y ahí realmente, ahí es donde todos somos iguales, realmente.
Doctora, ¿se puede recuperar la Defensoría? ¿O ya está perdido?
Por supuesto que se puede recuperar. Estamos todos ansiosos de que se pueda recuperar. Realmente es un sueño anhelado por muchos que se pueda recuperar esta institución, por supuesto que sí.
Y voy a utilizar tu mismo razonamiento, parece que no hay votos suficientes para iniciar ahora mismo esa recuperación, así como están las cosas.
Eso es lo que te digo, ¿verdad? Claro. Y lastimosamente por lo menos unos meses más será así, ¿verdad? Pero bueno, veremos qué pasa más adelante y es muy importante que enciendan los comunicadores de la prensa, enciendan la luz sobre esto para realmente acordarnos de todo esto en las urnas.
¿Te candidatarías de nuevo?
¿Dónde podemos cambiar?
¿Te candidatarías de nuevo?
Si realmente se dan las condiciones y la coyuntura en ese momento y sé que vamos a pasar por un proceso de selección donde finalmente se tomen las decisiones en base al currículum y a la experiencia, me candidataría, ¿vos? Pero de otra manera no.
Porque vos manejás que la historia de las revoluciones pueden llegar a sus objetivos, pero se derrama sangre. No es fácil.
Realmente pasar de vuelta por un proceso donde exacto. Se tenga que escuchar por quién era que teníamos que votar.
Que tenga buen día, doctora, muy amable.
Vos también, un abrazo.
Doctora María Alejandra Peralta, ella es abogada, fue candidata a Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo...